En verano nacional estamos escuchando Divine Eyes, I Touch Myself. Sí, claro que sí. Me pone, Romina Rufato me pone caras del otro lado. Te pone a prueba, duda de
todo,
vos.
No,
pero todo el tiempo, las 24 horas del día. Las 24 horas del día me pone a prueba.
Bueno, somos muy obvios. Somos sí, muy claro, obvios
sí,
nosotros.
Obvio, sí,
porque tenemos una invitada que se llama Francesca Niecki. Buenas tardes.
¿Cómo va? Buenas tardes.
¿Dije bien tu apellido?
Sí, totalmente.
Perfecto. Ella es licenciada en comunicación con un máster en comunicación y proyectos digitales por la Universidad Pompeu. Y es Pompeu Fabra de Barcelona. Y es especializada en sexualidad.
Así es.
Uh-huh. Hace algunos años que ella creó Erotic Pink, que es una boutique erótica destinada a la mujer y que tiene una especie de curaduría con una visión femenina, uh-huh, ¿no? Acerca del placer. Yo llegué a ella a través de Erotic Pink y después conocí quién estaba detrás de todo eso. Y digo que somos muy, muy obvios porque pusimos esa canción.
Pero claro que sí, bueno,
I Touch Myself.
Está bien.
Un poco, ¿no? Para ser trillado, ¿no?
Está perfecto,
no creo que esté mal.
Está perfecto.
Y para ya introducirnos en el tema y empezar preguntándote por qué, digamos, decidiste empezar con este proyecto con una visión distinta a lo que capaz estábamos acostumbrados o a lo que prevalece, uh-huh, si se quiere.
Sí, a ver, yo como periodista empecé más desde ese lado, como armar como si fuera un blog de sexualidad, porque lo que veía era que había mucha falta de comunicación y de difusión sobre temas de sexualidad. Y también, bueno, siguiendo a referentes de afuera que hablaban muchísimo sobre el tema de sexualidad y hablar desde el tema de la sexualidad con el toque de género, para el lado del feminismo y para el lado del empoderamiento, uh-huh, sexual de la mujer. Entonces, bueno, empecé por ese lado a tratar de abrir un poco y me encanta lo que está pasando porque cada vez son más los medios que me llaman como invitada para poder hablar de estos temas y que ya no es tanto que solamente se toca sexualidad desde el lado o cuando se va a hablar de un problema de salud o cuando se va a hablar de algo más banalizando el tema, sino que se está mucho más abierto a poder hablar de un montón de cosas. Y bueno, y con eso también iba de la mano. Dije, bueno, las mujeres se van a empoderar sexualmente y bueno, que tengan algún espacio donde poder, bueno, desde comprar un juguete hasta hacer talleres, porque nosotros hacemos muchísimos talleres en el año, para este año tenemos planteado 2 talleres por mes de distintas temáticas de sexualidad y que en realidad en principio era para la mujer, pero a los talleres vienen los hombres y las mujeres.
Claro, como se amplió eso.
Sí, sí, vienen todos.
Incluso mientras te escuchaba pensaba en todas las notas que siempre vimos en noticieros, etcétera, y ahora cada vez más escuchamos acerca de la sexualidad femenina desde, uh-huh, el disfrute individual,
sí,
digamos, no solamente desde la relación sexual con otra persona, sino la relación sexual con una misma.
Seguro.
¿Y te pasó que de repente empezaste a tener más mensajes, consultas o invitaciones en programas para hablar de ese tema?
A ver, así como lo decís vos, un poco, pero que yo lo fui metiendo y que cada vez que iba a un programa lo decía,
excelente,
sí.
Excelente, va por ahí, claro.
Porque en realidad no.
Si no me preguntás, yo lo digo igual.
Es tabú, o sea, ese tema.
¿Sigue siendo?
Sigue siendo tabú, y la realidad es que nada. De hecho, hay 2 tabúes latinoamericanos en cuanto a lo que tiene que ver con la sexualidad. En las mujeres es el tema del autoplacer, la masturbación y demás, y en los hombres es el tema del sexo anal, uh-huh, o sea, el sexo anal masculino, ¿no? Uh-huh. Entonces son esos los 2 temas, y obviamente salir de ahí es como muy difícil, pero bueno, por eso lo meto yo al tema, no es que yo siempre desde las redes y demás fomento también. La otra vez fui a un programa y me decían, bueno, ¿qué recomendás para el fin de semana? ¿Qué le recomendás? Estaba Celeste Muriega. ¿Qué le recomendás a Celeste Muriega? Y ella dice, a mí no me recomienden porque la verdad que hoy mi pareja no está porque no sé dónde está, qué sé yo, así que estoy sola.
Aún mejor, Celeste,
claro,
por favor. Te podés divertir igual, Celeste.
Claro, y entonces ahí le recomiendo una cita con vos misma, ¿viste? Armarte todo como si fuera una cita, pero bueno, va a ser con vos sola.
Uh-huh.
Tu sexualidad.
Claro, y eso imagino que, digamos, a algunos les choca, a algunos no tanto, uh-huh, pero ¿cómo es por ejemplo, la reacción en las redes. Por una cosa es la televisión, que quizás es lo más tradicional, si se quiere, sí, pero en redes sociales a veces uno, detrás de el anonimato, ¿no? Puede o se anima a preguntar un poco más.
Totalmente. Me llegan muchísimas preguntas. Por ahí uno de los temas que estuve hablando hace poco era la masturbación cuando uno está en pareja. Porque eso también, o sea,
claro, en su ¿cómo lo manejás?
Claro, en su momento era, viste, ahora por ahí la mujer está un poco más liberada, pero antes era por ahí, no sé, si yo estoy en pareja y me encuentro que mi novio está mirando una película porno y se está masturbando, o sea, es como un caos, ¿no? Me voy a enojar, en líneas generales, no digo que a todos le pase lo mismo, pero en muchos casos...
Pero es muy una escena de comedia romántica, claro, o algo así, ¿no? Esas películas así medio entre comedia y amor, que lo encuentran y les parece que es una locura, que es un escándalo.
Y es eso, y te meten en la cabeza como que es algo que supuestamente está mal, y en realidad cada son placeres distintos. Vos puedes tener el placer con tu pareja, pero después también cada uno, y al contrario, si vos vas al sexólogo, te recomiendan que cada uno por su lado se masturbe, se conozca. ¿Cómo podés saber lo que te gusta o transmitírselo a tu pareja si vos no te estás explorando a vos misma?
Francesca, recién decías y dabas un dato en relación, si querés, geopolíticamente hablando, de que Latinoamérica, dentro de lo que es Latinoamérica, la satisfacción y lo que tiene que ver con la masturbación, pero femenina, es un tabú. ¿Por qué te parece que tiene que ver en Latinoamérica y encima en lo femenino? Que yo igualmente, nada, después da para hablarlo, pero creo que a partir del 3 de junio del 2015, que para mí es un quiebre de paradigma en la historia de la militancia feminista, que vamos a decirlo, tiene más de 60 años, ¿no? Sí. Que no empezó el 3 de junio, pero sí me parece que a partir del 3 de junio se quebró parte de la historia de la militancia feminista. Pero ¿por qué te pensás que está enfocado con el tabú y con las mujeres y con la autosatisfacción de nosotras?
Mira, hablando del tema del feminismo y de esto de los países y demás, en afuera, por ejemplo, Simone de Beauvoir hablaba del autoplacer y el autodescubrimiento y de la importancia de eso. Lo hablaba ya desde hace muchísimos años en Francia, en Europa.
Y así se la criticaba también, ¿no? Así,
obviamente que se la criticaba, pero también habrá despertado, obviamente, muchísimas cosas. Pero desde el lado, por ejemplo, de lo que tiene que ver con nosotros, o sea, siempre estuvo bien visto lo del hombre, ¿no? Lo que el hombre estaba perfecto, que
era hasta una demostración de hombría, ¿no? Claro. Como, no, pero claro, el hombre tiene que tener su momento de masturbación y de auto,
totalmente,
¿no?
Y para la mujer, todo lo que tenía que ver con el placer sexual, todo siempre estaba oculto. De hecho, si vos ves cómo era, no sé si a ustedes qué les pasaba cuando eran más chicos, pero yo he tenido, no sé, en dos clases de educación sexual. Y en las dos clases era como que vos le preguntabas a los hombres qué les habían explicado y, bueno, y a las chicas qué nos habían explicado. Y a los hombres era sobre el tema de la eyaculación, de la erección y de, bueno, obviamente los cuidados. Pero a nosotras era de los miedos. Vos llegabas a la primera relación sexual como muerta de miedo, o sea, primero de que podía llegar a quedar embarazada. Entonces, obviamente está buenísimo que te expliquen desde ese lado, pero nunca desde el lado del placer, de que se tal podía cual disfrutar. Entonces, los miedos a las enfermedades, a quedar embarazada.
A pasarla aún, mal, ¿no? Ese tabú, me parece, de no, la primera vez la vas a pasar
horrible. Ya sabes que
está... Claro, no la vas a recordar como lo peor del mundo. Me parece que tiene que ver con una totalmente inserción cultural.
No, y una carga, ¿no? Claro. Y a la mujer que no se la da al hombre.
Total. Y que nosotras llegábamos, bueno, obviamente con muchísimos miedos, y nada, y creo que desde ese lado también, de que obviamente la masturbación tiene que ver con el placer y nada más, porque en realidad es más que nada con eso, o que te mandó el sexólogo a hacer algunos ejercicios, pero si no, es con el placer. Entonces el placer para el hombre siempre estuvo bien, y el placer para la mujer... No,
escondido.
Y ahí, bueno, claro, y ahí, bueno, ahora obviamente esto está cambiando, y como ustedes me preguntaban, muchísimas mujeres dicen, no sé, a mí me ha pasado hace poco que una chica me decía que con su pareja estaban totalmente desencontrados, que ella no tenía deseo, y que empezó a tener momentos que ella había dejado desde que empezó a estar en pareja, a tener momentos para ella sola, y que empezó, con esto de los consejos de la masturbación y de la importancia, empezó a probar de nuevo, y que ahora siente como más deseo, claro. Porque es como que volvés generás a aflorar, claro.
No, y aparte vayamos a las bases, ¿no? Las mujeres
tenemos un órgano que está específicamente destinado al placer. Bueno, y es algo que no nos enseñan desde chicas.
La realidad,
desde adolescente, si querés.
¿Sabes qué? Yo le llamo la palabra prohibida. O sea, yo desde que empecé a especializarme en todo lo que es periodismo, sexualidad, el clítoris es la palabra prohibida. ¿Por qué? Porque yo voy a un medio y así no lo podemos decir. O sea, lo dijiste vos con otras palabras y yo te seguí.
Exactamente. ¿Por qué no lo puedes decir?
Porque la realidad, vos fíjate, buscá cuántas notas, cuánta información hay sobre el clítoris. Y cuando a nosotros nos enseñan, volviendo a la educación sexual, uh-huh, cuando a nosotros nos enseñan, bueno, el hombre ya desde que nace ve que tiene ahí algo que se ve, su miembro, su pene se ve. Uh-huh. Nosotras es todo oculto. Uh-huh. Entonces ya desde los...
Hasta fisiológicamente lo tenemos oculto. Se dieron cuenta, ¿no? La creación estuvo hecha para que hasta nuestro órgano del deseo estuviera oculto.
Todo está oculto. Entonces vos mirás y de hecho cuando uno dibuja, viste los dibujos que hay siempre de genitales, es como que la mujer es ese triangulito y no hay nada más.
No hay nada.
Es claro. Eso, y no hay nada más. Entonces, y la realidad es que hay mucho desconocimiento del tema del clítoris, hay muchísimo desconocimiento, y no se puede decir, no se puede hablar, entonces, y yo digo, a mí a veces me ha pasado de que te dicen, no, esto no lo digas, que cuando uno muestra en algunos medios, te dicen, bueno, a ver de qué vamos a hablar, y mostrar un poco de lo que vamos a hablar. No, esta palabra no la digas. Y pero es una, tipo algo...
Pero señor, ¿cómo no
es parte del cuerpo, ¿entendés?
Chicos,
es parte del cuerpo, no es que estoy diciendo.
Es como decir riñón, chicos, por favor, es lo mismo.
Y después podemos hablar, sí, de las mejores poses sexuales y cómo nos ponemos, de eso sí, pero decir clítoris no. Entonces pasa, de hecho, hay uno de los mitos como más grande que muchas mujeres y que incluso grandes y todo, que lo tienen, que es el tema de el mito de cuando uno llega al orgasmo, si es por vaginal o clitoriano, como que hay dos. Mm. Y si vos te pones a buscar información y demás, en la mayoría de las notas que uno encuentra hablan de las dos
posibilidades.
Tipos. Claro. Entonces, y hay muchas mujeres que a mí me llegan, sí, yo soy clitoriano. O sea, y en realidad es porque no conocen y no conocemos, pero no por culpa nuestra, sino porque no hay información y no nos la brindan. Claro. Y en realidad el clítoris mide 10 centímetros. O sea, nosotros lo que vemos es solo como una cosita.
Como el iceberg.
Que
como el iceberg, exactamente.
Claro, como
la punta del iceberg.
Que es el glande lo que vemos. Después todo lo demás va por dentro. Y siempre que nosotros tenemos un orgasmo, es por estimulación del clítoris. Puede ser por el glande o internamente estimulando la parte interna del clítoris. Pero
claro.
Siempre... Entonces, bueno, todas esas cosas y esos mitos que se crean por no querer decir determinadas cosas.
Me da la sensación un poco que... Hay cierto temor o vergüenza hablar estos temas, pero a la hora de los clics y de las noticias, generalmente, estadísticamente, son las más vistas, las que tienen que ver con sexo, con los que cuentan las relaciones y demás. Y hubo un poco un antes y un después de la película de Las sombras de Grey, con todo el tema de los juguetes sexuales, que la gente leía en los subte o en el colectivo, y por ahí, viste, antes te daba vergüenza, pero en público, cosas que tratan un poco... de manera que uno no está acostumbrado, ¿no? O por ahí la mayoría de la gente dice no estar acostumbrada a hacerlo.
Totalmente.
¿Cambió un poco el tema de las consultas a partir de eso?
Sí, la realidad es que por ahí uno dice que hay gente que está a favor y gente que está en contra del libro en sí, pero la realidad es que sí fue como una revolución entre las mujeres que empezaron a leer, empezaron a despertar el deseo y a ver que hay otras cosas también para disfrutar. Y mismo leyendo un libro, vos te puedes autoerotizar y puedes despertar el deseo y la imaginación y las ganas de hacer cosas nuevas en tu pareja. Entonces, yo aplaudo todas esas movidas de que, de nada, por más que uno diga, bueno, el libro, podés creer lo que vos quieras y decir lo que vos quieras. Y de hecho nosotros hicimos un taller de BDSM con un especialista acá en el tema y nos decía, bueno, que lo que se veía ahí no era BDSM como lo que pasa.
Vamos
realmente
a desgranarlo para el que no sabe.
Perdón.
Es BDSM.
Perdón, sí. BDSM es bondage, sado, juego de roles, tiene que ver con todo esto que vos bien decías de las 50 sombras de Grey.
Yo no leí el libro, vi la película, que hay escenas que por ahí uno se lo imagina cuando lee el libro, que ahí está la imaginación, pero al verlo...
¿Vos lo leíste, Pablo?
No, yo vi la película, no leí el libro, por eso. Pipi, no, me sometí a ver la película porque...
¡Me sometí!
Sí. No, porque me la pintaron como que
bueno,
iba a ser...
Bueno, era de BDSM, así que
no,
se sometió.
No, pero...
Ya definió su rol.
Pasa que los que leen el libro es como que es insuperable muchas veces,
también,
claro,
sí.
Que cuando ve la película se defraudan
sí,
un poco. Pero bueno, Ya me olvidé lo que te iba a preguntar respecto a eso porque me fui con las imágenes y las cosas. No, pero sí el tema de la demanda de estos juguetes que se veían, eso es lo que estaba comentando.
Vos estabas hablando de los talleres de BDSM y ahí empezamos
sí,
a hablar.
Y que justo nosotros hicimos un taller de BDSM y quien daba el taller, especialista en el tema, nos decía, bueno, que todo lo que pasaba en la película no era lo más natural, pero que en realidad sí despertó fantasías y todo, y también esto que vos decís de la compra de algunos objetos específicos que tenían que ver con la película. Mismo también te vienen y te piden directamente los de 50 sombras porque hay todo.
Los populares.
Todo un kit.
El merchandising.
Claro, por supuesto, existe en todos lados.
Sí, seguro.
Ahora, hablamos acerca del feminismo, del rol de la mujer respecto del placer y del autoconocimiento, etcétera. Pero, ¿en qué lugar quedan parados los hombres respecto de esto? Digo, ¿también te llegan consultas o te escriben o van a talleres a plantear este tipo de cuestiones, a plantear un cambio, entre comillas, de las mujeres respecto de su sexualidad?
Sí, porque muchas veces los hombres hoy se sienten como en un lugar de que es o me atajo con todo el feminismo,
sí,
pero en
sí,
sexualidad
claro.
También, o me atajo y en realidad lo que vos estás planteando tiene que ver con que me estás diciendo que yo hago algo mal, entonces o me atajo y te voy a decir que todo lo que me estás planteando es una pavada y me voy a quedar en la mía y vamos a mantener la sexualidad de la misma manera, o empiezo, yo digo, los que son un poquito más vivos empiezan a escuchar, a entender, claro, a venir a un taller, yo tengo un montón de hombres que me siguen en las redes sociales y que vos decís, bueno, la realidad es que quieren darse cuenta y entender algo distinto y poder brindarle algo al otro sin pensar solamente en ellos, porque por mucho tiempo sí, la sexualidad fue, bueno, para el disfrute de ellos y no, para nosotras no tanto, pero ahora poder darlo vuelta y entender un montón de cosas. Para mí el principal tema de problemas en la sexualidad que tenemos todos, tiene que ver con la falta de conocimiento.
Totalmente. Uh-huh. Con la falta de autoconocimiento, ¿no?
De conocimiento en general de la sexualidad, que implica también el autoconocimiento, pero de conocimiento de un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Yo digo, por ejemplo, que nosotros, que muchas veces uno tiende a autodiagnosticarse. ¿Vieron que cuando uno, no sé,
tenés dolor de cabeza?
Y buscás y a ver qué pasó, y si tengo este dolor, o no sé, agarro mis resultados médicos y me pongo a buscar, a ver si me dice que tengo esto antes de que te lo diga un médico. Bueno, en sexualidad todavía muchísimo más. ¿Por qué? Porque no voy a ir al sexólogo. No es común que vos digas, voy a llamar al sexólogo y voy a ir. En cambio, al médico, bueno, es más común. Entonces, ¿qué haces? Buscás en internet. Entonces encontraste un informe de Massachusetts, qué sé yo, o una nota que te decía, bueno, tilda tal está, y terminás diciendo que tenés falta de deseo. O termina diciendo que tenés eyaculación precoz. Y bueno, pero pará, hay un montón de cosas atrás. O sea, ¿cómo puedo saber si, por ejemplo, no sé, hay hombres que te dicen, no, porque yo tengo eyaculación precoz? Y cuando empezás a indagar un poco más, te dice, a ver, si estuviste 40 minutos de juego previo y después tuviste una eyaculación rápida. Y sí, claro, pero porque estuviste 40 minutos, entonces no contés los minutos esos del momento de la penetración. Y con las mujeres, con el deseo, lo mismo. Entonces, el principal problema de la mujer, la mayoría, es la falta de deseo. Y cuando empezás a ver, ¿y por qué tenés falta de deseo? ¿Por qué vos crees que tenés falta de deseo? Y porque nunca me dan ganas. Y entonces hay una cosa que también, que a mí cuando yo me puse a investigar sobre estos temas y demás, que me llamó muchísimo la atención, que es para la mujer, para el deseo, por ejemplo, hay dos cosas fundamentales. Una, que es el contexto. Es decir, vos estás estresada, estás en el medio de la rutina, por ejemplo, no sé, estás en un lugar que te sentís incómoda, estuviste peleando todo el día con tu pareja, hay un montón de factores que tienen que ver con el contexto. Entonces, si el hombre no entiende eso, por ahí dice, ay, ¿qué necesitas? ¿Toda una cita especial para tener ganas? Entonces nunca
capaz
vamos...
Sí.
Y claro, y sí, pero ¿por qué? No es porque yo sea pesada y sea un capricho, sino porque en realidad la mujer, el contexto es muy importante. Y por el otro lado, también hay algo que se llama las fases en la sexualidad, las distintas fases, que vos tenés deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución. Hay la primera fase, que es la del deseo, el hombre empieza ya directamente con el deseo, después viene la excitación y demás. En cambio, la mujer, hay veces que puede empezar una relación sin tener lo que se llama el deseo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a ver, vos tenés falta de deseo, ¿y por qué sabes? Y porque nunca tengo ganas. Pero si, por ejemplo, vos estás en la cama con tu pareja, te daba fiaca, no tenías ganas, empezaron a ver una película erótica y te vinieron las ganas. Entonces, no es que tenés, ah, no, porque yo pienso que el deseo tiene que ser que siempre tenga que estar teniendo ganas.
Claro.
No, es que te tocaron un poquito, te hicieron un masaje y te vinieron las ganas.
Tal cual, tal cual. En un ratito seguimos hablando con Francesca Niecki. Ahora vienen las noticias en Radio Nacional. Te quedas un ratito
sí,
más, ¿no?
Sí, sí.
Bien, pues tenemos muchos temas para preguntarle, muchos.
Estás en Verano Nacional, en la radio de todos. Seguimos en Verano Nacional, por la radio de todos.
No tocar, peligro de muerte. O no tocar, las tibias y la calavera hacen dudar.
Me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer, repetiría. Y si volviera, te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, yo no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sale algo mejor.
Y qué calor. Me gusta tu infierno.
Oh, qué calor.
Echa más leña al fuego que es abrasador. Y ahora está dentro de mí. Me hace sudar. Me hace volver a ti. Y si volviera a nacer, repetiría. Y si volviera, pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando
bueno, quieras. Cuando paremos de bailar y de cantar esta canción,
el karaoke,
volvemos al aire, ¿sí?
Oh, qué temón, hay que decirlo públicamente, qué temón.
Qué temón, amistades peligrosas.
Qué temón.
Así se llamaba el grupo que cantaba esta canción. Estamos con Francesca Niecki. Ella es periodista, es licenciada en comunicación, es la creadora de Erotic Pink, que si no lo siguen en sus redes sociales lo pueden seguir ahora para que entiendan un poco más de qué se trata todo esto que estamos hablando, de esta forma de comunicar acerca de la sexualidad que encara en este caso Francesca. Quiero saber qué es lo que más te preguntan.
Bueno, justo que estábamos hablando antes del corte, el tema del deseo es una de las cosas que más me preguntan. Y después está también el tema de cómo salir de la rutina, de cuando uno está en pareja, bueno, qué cosas se pueden hacer para salir de la rutina. Uh-huh. Y esas son como las preguntas más comunes.
Claro. Sí. Yo me acuerdo que hace un tiempo había leído un posteo que habías hecho en Instagram de esto que hablábamos antes de la cita con una misma, ¿no? ¿Cuáles fueron las reacciones, digamos? Porque la posibilidad de poder expresar ese tipo de cosas en Instagram o en las redes sociales es el feedback, el ida y vuelta con las personas que te siguen. Imagino que a muchas les debe haber llamado la atención porque quizás no lo tomamos de esa manera, ¿no? A veces cuando, y lo hablo incluso de manera personal, ¿no? Cuando uno decide quedarse en casa, no hacer nada, etcétera, dice, no hago nada, me quedo sola. Y quizás una manera como de reencararlo es, no, tengo una cita conmigo.
Sí, estaría buenísimo que se empiece a decir, tengo una cita conmigo. Que no es solo una cita sexual. A mí me parece que el encuentro con uno mismo, estar uno solo, tener un momento para uno, ya sea que te vas un viaje solo o que te quedas comiendo solo, mirando algo que te guste, leyendo un libro. Me parece que todas esas cosas te fortalecen y te hacen como más fuerte a quererte más. Yo digo, ya sea tener una cita que uno dice... Yo cuando digo lo de la cita siempre digo, ¿puede terminar en sexo o no? Vos planteaste toda la cita, o sea, nadie te obliga a que termine. O sea,
como cuando es de a dos.
Claro, o sea, no te dio ganas, genial. Entonces digo, Bueno, nada, esto de plantearse y darse lugar para uno, la autoestima también en sexualidad es súper importante, entonces el quererse a uno mismo, sentirse bien, el sentirse bien con su cuerpo, porque hay tantos mensajes de que uno no se siente bien con su cuerpo. Si vos no te sentís bien con tu cuerpo, con tu cabeza, con quién vos sos, en sexualidad obviamente no te va a ir bien, uh-huh. porque estás pensando, en vez de pensar en el momento, estás pensando en que te están mirando, que como que si en esta pose se me ve la celulitis y en esta no. Entonces el tener unos momentos para uno son buenísimos también para quererse más y encontrarse con uno. ¿Sí?
Uh-huh. Y en lo que respecta a la sexualidad y esto que decíamos, ¿no? En esto de conocerse y del tabú que muchas mujeres siguen teniendo respecto de la masturbación, ¿cuál es tu consejo para la que, digamos, siempre le dio vergüenza, pudor, que no se anima, que no sabe? ¿Por dónde empezar?
Sí, yo el consejo es, primero, que no se sientan obligadas a hacerlo. Es decir, bueno, siguen pensar en encontrar un momento en el que uno esté tranquila, que esté en un lugar donde está sola, relajada, que empiece con alguna estimulación, esto que hablábamos antes de necesitar una estimulación externa, que puede ser me leo un libro erótico, me miro una película, hay porno para mujeres que es genial, me miro a una película de esas, no sé, pienso, fantaseo con algo. Entonces, y si vienen las ganas, ahí me exploro. Y si no vienen las ganas, no. Como que no ponérselo como algo, sí o sí, hoy tengo que hacer esto porque en realidad es como un consejo y lo tenía que hacer. No. Entonces, y después, muchas veces pasa que la mujer, como decíamos, como no conocemos nuestros genitales uh-huh. en general, y muchas veces hay muchas mujeres que les da impresión uh-huh. y te dicen eso, ay no, a mí no porque me da impresión y qué sé yo. Entonces decir, bueno, empezá por explorar otras zonas. No hace falta directamente explorar la vulva y demás, por explorar otras zonas. Y por ahí también hay, si uno no se anima, hay juguetes, que uno por ahí hay algunos que parecen un mouse, que vibran, entonces es para apoyar y son externos. Entonces empezar, o que tampoco hace falta ponerlos en la vulva, puedes empezar por otras zonas. Totalmente. Pero siempre lo importante es relajarse, no presionarse y buscar algún estímulo externo que haga que por ahí uno le vengan las ganas. Y si te vienen, viene, si no, bueno.
Francesca, cuando comenzamos esta charla, hablábamos de la autosatisfacción, de la pareja y de también de cómo el feminismo empezó a ser mella, positivamente hablando, en lo que tiene que ver con la sexualidad y en la intimidad, digamos, ¿no? La heteronorma, ¿no? Cuando hablamos de heteronorma, para el que nos está escuchando, hablamos de relaciones entre mujeres y varones. ¿Se empezó o te empezaron a llegar más consultas que tengan que ver con salirse de la heteronormativa, digamos, por fuera de las relaciones de mujeres y varones?
Sí, me llegaron no solo esas consultas, sino también muchas consultas de mujeres que te dicen, la realidad es que nosotros con mi pareja lo único que hacemos es penetración, ¿no? Entonces uno dice esto de pensar, bueno, que siempre... Porque nos educaron así, que siempre para pensar que una relación sexual necesitas un hombre, una mujer, un miembro masculino y una vagina. O sea, que necesitas eso. Entonces, por eso siempre que muchas veces cuando uno dice la rutina, siempre hace lo mismo. Y cuando no hay eso, es como que no puedo hacer nada. Entonces, empezar a salir de que siempre tiene que ser algo, la sexualidad tiene que ser falocéntrica, empezar a salir de ahí, nos hace también que podamos abrirnos a otras formas. Pueden disfrutar muy bien dos mujeres, pueden disfrutar muy bien dos hombres o tres o lo que uno quiera, pero es cuando uno empieza a poder salir de que la única forma de la relación sexual es esa. Y como nos educaron así, tenemos como muy pensado en eso. Justo hace poco estaba hablando con una chica que me pareció muy interesante, que me decía que ella durante muchos años tomó pastillas anticonceptivas y que ahora no quería tomar más las uh-huh. pastillas anticonceptivas. Entonces, pero bueno, que su pareja no quería usar preservativo porque él no, que yo no voy a usar. Y que siento... Entonces están teniendo cada vez...
Una de las cuestiones más importantes dentro de lo que es el ámbito privado a las que estamos las mujeres muchas veces uh-huh. Con relaciones de poder en el ámbito privado es eso, digamos, ¿no? Una que tiene que prestar su cuerpo a situaciones médicas...
porque la pareja no quiere colaborar con la causa, digamos, ¿no?
Sí, y esta chica me decía, yo soy profesora de yoga, yo no tomo medicamentos, claro. Yo no, soy vegetariana, como que toda una forma de vida, uh-huh. Y que lo único que hacía era esto por someterse a su pareja, y desde que dejó de tomar las pastillas, había bajado los encuentros sexuales, y yo le digo, pero hay muchas formas de tener un encuentro sexual que no tiene que ser directamente una penetración, si primero sí, obviamente, nos vamos a cuidar con preservativo. Yo ya durante muchos años tomé pastillas, ya no quiero tomarlas más, mantengo esto, y si tu pareja no te entiende, no quiere tener más relaciones sexuales y se corta,
sepárate,
la relación,
mi amor, sepárate.
Claro, que se corte. Si se corta, que se corte. Vos no vas a prestar, porque aparte te prestás a eso, otro día es otra cosa, otro día, y ahí son abusos de poder, violencia también, en cierta medida. Entonces, nada, es como, vieron que antes pasaba mucho que la mujer que jugaba con esto de decir, bueno, si vos hoy no haces esto, entonces a la mañana no, a la noche no te doy el premio, o que no sé, como si haces tal cosa por mí vas a tener un premio. Y ahora los hombres también están en muchos casos con esto, ah, bueno, si vos no querés hacer esto, entonces yo no tenemos más relaciones. Bueno, pero en algún día se le va a acabar eso, o sea, va a volver, porque o sea, o estará buscando algo fuera, o va a volver, pero que vos mantenés tu postura de no, vamos a utilizar preservativos, y por el otro lado también jugar y explorar otras cosas, no siempre tiene que ser la penetración, uno puede como explorar, jugar, hacer otras cosas, pero también es importante esto de dar el mensaje de que la mujer mantenga, porque les pasa un montón, de mantener esto de la de nada, de la elección que uno hace y poder mantenerla también. Uh-huh, sí. No sé si nos fuimos de la pregunta.
No, sí, todo se va por las tangentes, sí, Pablo.
Cuando hablas de la rutina, que es una de las consultas que más te hacen, ¿cómo te juega el cansancio en la semana, no? Y las cosas que uno pasa en la cabeza, ¿no? A la hora de querer o no tener sexo.
Te juega muchísimo. O sea, el 80% de los temas que tienen que ver con las problemáticas de sexualidad no son orgánicas, de algo que te esté pasando, una disfunción que tenga que ver con algo orgánico, sino que son psicológicas. Y en lo que es psicológico, entra el estrés, entra el si vos estás mal con tu pareja, entra si vos está bueno la autoestima, entra si vos tuviste algún problema en tu trabajo, si vos estás agotado, si estás angustiado por algún tema, te
ni hablar,
pasó algo,
perdón, factor hijos.
Ah, factor hijos, claro. Pero el factor hijos entra en esto de, bueno, estoy re cansada, me la pasé todo el día con los chicos, qué sé yo, llega la noche y no tengo ganas de hacer nada. Bueno, y es totalmente normal. Y es una cuestión, lo que pasa es que, como decíamos al principio, de la autodiagnosticación, que uno dice, como yo leí que la frecuencia sexual ideal era una vez por semana, entonces si llega el sábado y no lo tuve, la tengo que tener por obligación, porque si
pues
no estoy
mal. Es el único día que claro, se puede, digamos.
Sí, y porque si no estoy mal con mi pareja, y no pasa nada, si vos te estás estresado y estás mal y no pudieron tener un encuentro, traten de generar estos momentos de que puedan tener un encuentro, de que estén los dos solos y demás, pero no una cosa de presión, porque si, viste que todo lo que es presionado, que uno en su vida dice, bueno, no sé, agarro la agenda, mañana tengo que ir al dentista, el jueves llevar a los chicos al cine, y pones el sábado tener relación, lo pones en la cabeza, no lo pones en la agenda, pero digo, todo eso,
sí, muchos ya agarran internet,
claro, ya pierde la espontaneidad, pierde,
claro, porque sí o sí tiene que ser ese día, y la realidad es que no, y lo que vos decís es totalmente así, o sea, juega muchísimo y es natural, entonces no presionar para que no suceda, sí buscar los encuentros con más relax, y también el tema de ayudarse mutuamente, porque uh-huh. Como ella decía, si vos estás todo el día con los fuiste a trabajar, después volviste, hiciste las cosas de la casa, nada, estuviste cuidando a los chicos, ayudándolo a hacer la tarea, y el marido llegó, se fue a jugar al fútbol y después vuelve y quiere algo, claro, él está más relajado, tiene ganas, y vos estás repodrida y encima enojada con tu pareja.
Claro, todo, nada. Entonces, de eso ayuda.
Ayúdense, vos le decís, bueno, mira, hoy vamos a hacer una cosa, yo hoy voy a cocinar, yo hoy voy a, no sé, a lavar los platos, vos quédate con los chicos y
compro
después
un vino.
Claro.
Exactamente. Bueno, hace un ratito y fuera del aire hablábamos de una serie que está disponible en Netflix que se llama Sex Education, o sea, educación sexual. Es un tema que se viene hablando muchísimo en nuestro país a partir de el empuje y las ganas de que tenemos muchos de que haya una ESI que sea digna y que esté en todos los colegios y que todos los chicos...
Y que se cumpla, ¿no?
Sí, porque la ESI cumpla, la tenemos, pero sí, no pero se
que
cumple.
Sea completa, ¿no? Que no solamente esté en un papel, sino que los chicos la reciban fehacientemente.
Y acá, en esta serie, de alguna manera es como que marcan esa falta que hay en el colegio y como uno de esos adolescentes, por tener una madre sexóloga o terapeuta sexual en realidad, empieza a llevar esos contenidos al colegio. Primero, saber si la viste y segundo, si te parece que un poco empieza a pasar esto, ¿no? Ante el acceso a la información que tienen los chicos de secundario actualmente, que quizás no teníamos tanto nosotros, empiezan a buscar por su lado la información de educación sexual que no están recibiendo en las casas o en los colegios.
Seguro. Sí la estoy viendo, me parece buenísima. No la terminé de ver todavía.
No vamos a spoilear nada.
Claro, voy tranqui mirándola. Me parece sumamente interesante porque es totalmente actual. Y pensá que es una serie que no es de acá, pero es muy actual y muy aplicable a lo que está pasando hoy en día. Yo hace un tiempo atrás fui a una charla que hicieron en Anfibia, en la revista Anfibia, que la hizo Luciana Pecker con unas chicas adolescentes que estaban armando algo muy parecido. Era como unas mesas en donde los chicos iban y exponían sus consultas y ellas después investigaban, averiguaban y después las respondían. O sea, era como algo muy parecido. Y vos pensás que es esto que vos decías, al no haber educación, educación sexual, al no haber y al tener tantos tabúes con este tema de los padres, de los maestros, de las escuelas en general, del gobierno.
Más de los adultos que de los adolescentes el tabú, me parece, ¿no?
Totalmente.
Como que es una generación que está mucho más abierta a la sexualidad, incluso a la diversidad sexual.
A la diversidad. Ellos lo tienen totalmente naturalizado, la diversidad sexual, y nosotros no. El otro día, hace un tiempo atrás, yo le regalé a, bueno, tengo algunos amigos que tienen hijos, y hay uno que cumplía 10, y yo le regalé un libro, que era el que con el que yo aprendí los temas de sexualidad, que era De dónde vinimos, que era un documental y un libro, y o sea, mi mamá me lo compró todo de dibujitos, qué sé yo, bueno. Y le regalé ese libro, que ahora está como la versión nueva. Y después, bueno, le pregunté qué le había parecido, él le había encantado, él miraba los dibujitos, qué sé yo, él no, él me lo decía la madre. Pero al parecer el padre le había sacado la hoja que hablaba de diversidad sexual, ¿no?
Sí, tenemos, sí, sé de lo que estás hablando, porque demostraba que una chica puede enamorarse de una chica y un chico puede enamorarse de un chico, ¿no?
Totalmente.
Exactamente, sí.
¿Por
sí.
qué me lo dices?
No, porque conocemos casos de otros padres que también le parecía
que han hecho lo mismo,
que no estaba tan bien que esté eso incluido dentro del libro. O que estaban decepcionados porque no era el mismo libro que ellos habían tenido.
Claro, porque no había diversidad sexual en ese. O sea, había,
pero no estaba aceptada ni difundida oficialmente.
No estaba aceptada, y digo, a ver, en el colegio los chicos lo naturalizan, es totalmente natural. Entonces, cuando los chicos buscan información, hoy en día, ¿en dónde buscan? En los medios, lo buscan, pusieron una nota, encontraron eso, los youtubers que publican cosas, y el porno, y que les enseña cosas que, sí, depende qué tipo de porno ven, pero en general el que está más abierto para que uno lo pueda mirar es el porno tradicional, y aprenden de ahí. Entonces vos preferís que tus hijos...
Es completamente real.
Claro, vos preferís que tus hijos aprendan de ahí, que las mujeres se sienten mal, de hecho, hablando esto del conocimiento del propio cuerpo y demás, que las mujeres ven vulvas que son totalmente distintas a las que existen, y se empiezan a sentir mal, pero yo tengo algún problema, eso me ha pasado, de que me llegaba con consultas de mujeres que decían, yo tengo algún problema, y claro, si nunca vimos, o sea, que las que vos ves, yo vi en las películas y no es así, no están operadas, o sea, entonces, o tienen todos unos tratamientos. Entonces decir, bueno, empecemos nosotros a informarnos, a educar, y a dejar también, a mí me ha pasado... veces de que por ahí en algunos lugares te decían, no, bueno, no podemos hablar de tales temas porque lo ven chicos. O sea, no, al contrario, yo lo estoy
haciendo. ¿Qué queremos? Que lo vean, chicos.
Yo digo, lo estoy haciendo de una manera profesional, no es que te estoy hablando y.
De manera ordinaria, ni insultando, ni.
Claro, totalmente. Entonces decir, bueno, y preferís, pero lo otro no lo vemos. Ellos se ponen a mirar porno, yo no veo que. Entonces es como que no pasa.
Uh-huh. Sí, es como no hacerse cargo del rol de adulto, de poder educar y de poder mostrar las cosas como son. ¿No?
Totalmente.
Bueno, quizás en algún momento cambie, esperemos.
Ay, sí, esperemos. Pero bueno, en parte esto de poder hablarlo, ustedes que dan el espacio para hablarlo, es parte del cambio de que están haciendo en alguna generación.
Sí, tal cual, porque quizás antes pasaba, ¿no? También, Nati, en los medios que cuando se empezaba a hablar acerca de sexo, decían, bueno, saquen a los chicos de la pantalla. Ay, o sí. Si hay niños escuchando.
Totalmente, pero me parece también que tiene que ver con esto que veníamos hablando, empezar a reconocernos y a conocernos, ¿no? Uh-huh. Esto de la diversidad sexual, de cómo son nuestros cuerpos, de qué significa el deseo, porque muchas veces nos encontramos con sensaciones que no sabemos qué es el deseo, que eso es el deseo, digo, uh-huh. de la primera vez. Seguro. Y empezar a sacarle ese tabú, ¿no? Antes de, me acuerdo antes, en su momento se hablaba de sexo y también era, ¿no? Como había gente que capaz se iba en el momento en que estaban hablando, o la risita tímida, y me parece que eso tiene que ver con sacarlo del closet, digamos, ¿no? Que el sexo salga del closet en todos los ámbitos, ya sea en el público, en los medios, y que se pueda hablar, pero siempre con conocimiento de causa, ¿no? Y hablar con profesionales, sí. Y si estamos en los medios, eso, la responsabilidad que tenemos al tener un micrófono, hoy por hoy hay el tema de los podcasts, ¿no? Y hay uno que está dando vueltas, que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un micrófono adelante, porque a veces hablar de ciertos temas sin conocimiento o sin un especialista al lado, ¿no? Como vos, Francesca, que quizás es a donde podemos trasladarte nuestras dudas, hay que tener mucha responsabilidad porque lo que estamos haciendo es transferir conocimiento. Uh-huh. Y más en un tema que sigue siendo tabú. Mira, estamos en el siglo XXI, digo, 2019, y todavía estamos hablando de que no, che, hablemos bajito del clítoris. Digo, y para mí es eso, digo, riñón es lo mismo que decir clítoris, obviamente con otra función, ¿no?
Seguro.
Pero, digo, empecemos a sacarle el polvo a esas cosas.
Totalmente.
Y empezar a hablar con. Porque me parece que también empezar a ponerle el nombre que tiene ayuda muchísimo a dejar esa risita tímida y empezar a conocernos, que me parece que es lo más importante, y más en niñes, digamos, que son ellos y ellas sí. Las que tienen que venir después con todo un conocimiento, que nuestros padres quizás no lo han tenido y por eso...
No supieron cómo hacerlo tampoco.
Tampoco, y por eso quizás nosotros hemos tenido también que recurrir a otros tipos de conocimientos, mm-hmm. O mismo en la práctica, y a veces llegar a la práctica, bueno, te debe pasar a vos, Francesca, que te llegan consultas después de haber tenido algún acontecimiento, y qué mejor que llegar al momento de los hechos con el mayor conocimiento posible.
Sí, sabiendo y no sintiéndose mal, porque cuando uno lee algo y después se siente mal, y por ahí uno está por muchos años creyendo que tiene algún problema, como decíamos, de la eyaculación precoz, por un montón de tiempo pienso, y claro, llego al encuentro ya pensando eso y ya obviamente me va a pasar. Entonces, un montón de cosas. La realidad es que yo, como le decía, yo soy periodista especializada en temas de sexualidad, pero para cada tema yo quiero, no sé, informarme sobre deseo, yo me junto con la sexóloga y le pregunto y estoy como metiéndome en esos temas, entonces digo, bueno, si uno lo habla desde un lado profesional y naturalizando, yo como que por ahí a veces pasa que por ahí uno dice, bueno, hay algunos que tienen un look medio qué sé yo, y entonces los invitan y entonces por ahí hablan más desde el lado siempre de darle placer al hombre y siempre todo lo que te enseñan es de ese lado, entonces yo digo, bueno, qué mejor que poder hablar naturalmente y una chica común que nada, que pueda hablarlo y decir las palabras con sus nombres. Así que bueno, y estamos haciendo muchos talleres, hay uno de los talleres que estamos haciendo para este año, que es cómo hablar de sexualidad con tus hijos, adolescentes o niños, y eso lo hacemos con dos sexólogas. Buenísimo. Así que es como, nada, tenemos un cronograma de varios talleres, y bueno, ya que estoy...
¿Dónde lo pueden buscar para el que le interese?
En la página web, sí, de Erotic Pink, que se escribe Erotique con Q-U-E, Pink, ahí pueden encontrar, bueno, siempre informado sobre todos los talleres, y si me dejan decir el próximo.
Por supuesto.
El próximo en este caso es más divertido porque es por el día de San Valentín, uh-huh. que lo hacemos en Anasagasti Bar, hacemos, claro, a puertas cerradas, ahí un bar para todas las parejas con cócteles, y vamos a hablar Fede Rinaldi, que es sexólogo de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, y yo vamos a hablar sobre fantasía, deseos, juegos eróticos y demás.
Bien, eso así va a ser el 14.
El 14 de febrero, pero bueno, de 7 a 9 y después se pueden quedar en Anasagasti comiendo un menú afrodisíaco.
Perfecto, ya saben, ya se pueden anotar,
gracias.
Lo pueden buscar en Erotic Pink. Gracias, Francesca,
gracias
por haber venido.
Chicas.
Es un placer poder hablar con todas las letras y con los nombres que le pertenecen acerca de la sexualidad. Y bueno, y sí, te pueden seguir en las redes también.
Sí, en erotic.pink o en francesca.ñequi.
Perfecto, allí gracias. Pueden seguir con toda esta charla, pero con ella. Esto es una muestra gratis, nada más.